Muy buenos días, amigos de Noticias Generación News. ¿Qué tal? Les acompaña Ray Cruz a esta hora con ustedes, listo para dar el informe más completo sobre las noticias más importantes al momento en Noticias Generación News.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Atenta y divertida.
Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News. Generación News.
Generación News.
Muy buenos días, amigos de Noticias Generación News. Qué bueno, gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en el noticiero número uno, el más completo en las redes sociales. Esto es Noticias Generación News. Les acompaña Ray Cruz a esta hora con ustedes, listo ya para dar todas las noticias importantes al momento. Ustedes ya leyó en la descripción de estos videos los titulares que tenemos para el día de hoy, las noticias que estaremos comentando para el día de hoy. Gracias a todos ustedes por seguirnos en YouTube y por seguirnos en Facebook también, con todas las noticias importantes. Mientras tanto, a esta hora de la mañana comenzamos inmediatamente a darle las gracias a Dios por esta oportunidad de vida que nos da, por la oportunidad de respirar, por la oportunidad de poder estar aquí, por la oportunidad de poder decir ¡estamos vivos! ¿A quién vamos a saludar a esta hora? Ponme por ahí en pantalla, por favor. Ahí está. Ok, bueno. Saludo Julio Miranda, el vecino por aquí, vecino de Davenport. Así que saludo Julio Miranda desde Davenport, que nos ve. También saludamos a Margarita Sánchez. Dice, muy buenos días, agradecida con Dios porque estamos vivos. Saludos cordiales para todos. Socorro Peña Pichardo dice, buenos días a ti, Socorro. Yun Millán Adames, buenos días desde Kissimmee. Mari Hernández nos dice buenos días desde Tampa, reportándose. Zoraida Báez, saludos a todos. Dicen, Solicet Gómez, dejen el relajo. Paz, ¿de qué? A ese caballero. O sea, ¿paz de qué? Ya mismito venimos con la noticia. Tranquilo, tranquilo, Solicet. Miguelina Muñoz dice, Dios los bendiga a todos. Javier Pacheco Negrón, saludos Javier desde Carolina, Puerto Rico. Rosa Cruzeta ya está diciendo presente. Buenos días desde Cape Coral, Florida. Zoraida Báez dice, los mejores en noticias. Gracias, Zoraida, gracias. Dora González, estamos vivos. Giovanni Saura nos dice, buenos días desde Tampa. Y mira quién está aquí, el Hyper King, Rolando Fernández. Está por ahí Rolando Fernández, ya lo vi. Saludos y buenos días. Mírala ahí. Tara Santana dice, buenos días a Ray desde Leyland. Aquí al ladito también. Bárbara Puentes nos dice, good morning. Julio Miranda. Desde Honduras. Evangelista Gilberto Pérez, buenos días. Saludos desde Florida. Bill DeMoore. Buen día desde Bayamón, Fernando Cortés, hola, buenos días, saludos desde Ocala, bendiciones. Rosana Soto nos dice buenos días desde Italia. José Medina nos dice buenos días desde Aguadilla. Bárbara Puente desde Miami, Florida. Nidia Candla nos dice buenos días desde Paraguay. Isra Martí, buenos días desde la República de Puerto Rico. Ahí Petrona Lorenzo. Nari Emil, desde la República Dominicana. Luis Alberto Pérez nos saluda. María y Julio Nazario, desde Connecticut. Desde Tampa, María Rodríguez. Gloria Iber Ramos, no agiten a Gloria. No agiten a Gloria. Nos dice buenos días a todos. Y José Carrión también, buenos días siempre. Sori Ramos, buenos días, Ray. Desde Davenport. Davenport diciendo presente, esto es. Oye, tenemos grandes sorpresas. Señoras y señores, gracias allá, que ya llegó la carta. Tenemos grandes sorpresas en breve, en los próximos días, en las próximas semanas, aquí en Noticias Generación News, así que estamos bien contentos por todo lo que se aproxima para Noticias Generación News. Vamos a seguir inmediatamente con las noticias más importantes a esta hora. Carlos Alberto Vélez, algo le pasó a Carlos. No está llegando, no sé qué le pasó a Carlos. Vamos a ver si lo sacamos por la línea telefónica, porque algo le está pasando a Carlos que no ha llegado a tiempo. Hay que darle un memo al FAI, porque aquí se llega temprano. Así que ya me imagino que la administración le descontará media hora de sueldo, rápido, se le descontará. Bueno, ya por fin lo salvó. Señoras y señores, Carlos Alberto Vélez estuvo a ley de un minuto, para que se le contara como tardanza y se le descontara del sueldo. Ustedes saben, gente, que se supone que la gente tiene hasta 15 minutos para llegar tarde por ley. Si llega tarde 15 minutos, se le puede descontar la media hora. Él llegó a las 14. Así que, Carlos Alberto, te salvaste de esta. Ah, espérate, no abrió el micrófono, ya. Se le cuenta como tardanza. Olvídate de eso. Está frito, Carlos.
Bueno, un saludo muy interesante para todos nuestros internautas. Hay días en que uno se levanta con el pie izquierdo y, por supuesto, cuando juega uno con el tema del internet, no se conecta, ya es hora de entrar y el jefe presionando. Mira. ¿Y qué pasó y qué no pasó? Pero bueno, lo importante es que ya resolvimos el tema técnico y estamos aquí
El combo colombiano ya salió a defenderte. Mira, el combo colombiano ya salió. Mira lo que dice, no sea drástico con mi compatriota. Ahora mira lo que dice.
Gracias por defenderme.
Mira lo que dice el combo de Trump.
Bueno, Jimmy, tenemos que hablar sobre eso.
Mira lo que dice Dora González, ya se activó también. Perdónenlo, es un excelente trabajador. Y Zoraida Báez, no le hagan esto por 15 minutos. Zoraida, es que si no establecemos el orden, nos pasa lo que está pasando en Portland. O sea, se sale de control. No. Llegas 15 minutos tarde y se te descuenta el media hora de trabajo. Lo que pasa es que él, por suerte, llegó 14 minutos tarde y entonces, pues, no se le descuenta el día de trabajo. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Y ustedes Carlos.
Sí, señor, adelante.
El público, no te podemos descontar los 15 minutos porque el público te apoyó. Y no queremos, tú sabes, buscarnos candela con el público. Y que
ya, muy bien.
Te salvaste. Bueno,
muy bien, gracias a nuestros internautas que me están defendiendo. Para ellos va nuestro saludo afectuoso y nuestra calurosa bienvenida para conocer las noticias de las últimas 24 horas, Rey.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, les tengo algo. Si usted quiere escuchar un noticiero que usted se va a sorprender, si usted quiere ver un noticiero donde usted va a ver a Carlos Alberto Vélez en el día de hoy, cuando se le salga una lagrimita, sí, es esta edición de Generación News. Porque aquí tenemos en el día de hoy unas noticias que van a impactar a tanta gente. Desde las encuestas, desde el cheque de estímulo, desde los huracanes, desde los incendios, desde el fracaso ahora de la vacuna del COVID. Espérate que Javier Pastoriza me está agitando. Me dice que tiene que ir a trabajar. Me mandaron a callar, Carlos. Me voy con los titulares.
Sí, de una. A ver, adelante.
Me mandaron a callar, ok. Voy con los titulares. Gracias. Qué falta de respeto esto. De verdad que mira esto. Me mandan a callar.
Bueno, la dictadura de los internautas, eso está bien. Bienvenido a esos comentarios. Bueno, arranquemos con los titulares, Ray.
Con los titulares.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News.
Entérate del último instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae las noticias del momento. Estos son nuestros titulares. Sorprende encuesta de NBC en Florida. La misma asegura que Trump cuenta con el favor de los hispanos por encima de Joe Biden. A llorar pa' maternidad. Presidente Trump anunciará hoy el retiro de más tropas de Irak. Se extiende la moratoria para la perforación de explotación de petróleo y gas en la costa de Florida. Venezolanos tienen miedo de ser enviados a refugios en Venezuela si dicen que tienen COVID. AstraZeneca suspende ensayos de la vacuna del COVID después de que uno de los pacientes de prueba desarrollara una enfermedad rara como efecto secundario. Alertan en la Florida posibles brotes del virus tras la celebración del Día del Trabajo del pasado fin de semana. Senado se dirige a aprobar un paquete de ayuda que no incluye una inyección de $1,200 para cada familia. Escándalo, un error administrativo, le envía cheques de estímulo a miles de europeos, pero cheques de estímulo de Estados Unidos. ¡Ay, mi madre! Tormenta invernal repentina cayó en Colorado. Residentes cancelan los planes de verano en las últimas 24 horas. Andrew Cuomo acusa a Donald Trump de haber causado el brote del COVID-19 en New York. Viento en popa, el proyecto de 1 billón de ostras en New York. La contaminación provoca 630,000 muertes prematuras, afirma la Agencia Ambiental Europea en su último estudio. Y atención, oye esto, Gloria Ivette, oye esto. Nominan al presidente Donald Trump para un premio Nobel de la Paz. Todas esas noticias serán ampliadas en breve aquí en Noticias Generación News como una presentación de Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo antes de que se vea tu caso. Amigo Funding, el número de teléfono es 305-242-0050, 305-242-0050. Además, Carlos Alberto, una presentación de Stopping.
Bueno, Stopping es la barrera para prevenir precisamente inundaciones, derrames y fugas de agua. Es muy importante que ustedes la tengan para evitar precisamente que esos liqueos de agua, o ahora que estamos en temporada de huracanes, el agua penetre en zonas estratégicas en su casa. Es de multiusos, portátil, tiene la posibilidad de ser una de las barreras que usted puede colocar y luego, después de que pase la emergencia, puede volverla a guardar. Es reutilizable, flexible y de uso interior. Pueden comunicarse ustedes con los números de los teléfonos para un mensaje de texto. El equipo de Stopi estará atendiendo permanentemente a todos nuestros internautas por Generación News, 786-584-7490. Repito el número, 786-584-7490. Manden ya un mensaje de texto interesados en Stopi y el equipo de Stopi les hará llegar a ustedes esa barrera para prevenir inundaciones.
Además, una presentación de Jiménez y Carrillo, abogados expertos en reclamaciones al seguro. El número de teléfono de Jiménez y Carrillo es el 863-225-1950, 863-225-1950. Y panel solar portátil disponible en supertienda.us, en www.supertienda.us. Comenzamos en este momento con nuestras noticias.
Lo pasado, pasado.
Señoras y señores, hay mucha gente que quiere saber nuestras noticias. La pregunta que yo le hago a todos ustedes, ¿qué quieren saber primero? Mira cómo la audiencia manda aquí, Carlos. ¿Qué quieren saber primero? ¿Cómo las encuestas que ponen a Trump ganando en Florida, o quieren saber primero sobre el premio Nobel de la Paz de Donald Trump? ¿Cuál es la pregunta que ustedes quieren? No te rías, Carlos. Estoy viendo ahí. Estoy bien, no, te estoy viendo, Carlos. No te, la pregunta. Falta de respeto, esto, señores.
Bueno, adelante, güey.
Mire, la pregunta que yo le hago a ustedes es: ¿qué quieren saber primero? Le vamos a dar a ustedes la audiencia que ustedes decidan qué noticia quieren saber primero. ¿Quieren saber la del Premio Nobel de la Paz o quieren saber la de cómo va Donald Trump según la última encuesta en el estado de Florida?
Ustedes o el estímulo económico, ¿no?
También el estímulo económico, sí, ustedes nos dicen en este momento.
¿Quieren que les llegue la platica o prefieren, sí, el Premio Nobel de la Paz?
Mira, están escribiendo ahí el premio Nobel de la Paz, el premio, pero lo dudo, el premio, pero lo dudo. Nos escribe Mirelis Hernández. Dos personas más que voten para ver si esto se va porque quieren saber mira, la paz entre los Emiratos Árabes fueron los creadores y diferenciaban en ambas. Ok, vamos, Carlos, el pueblo habla. Teníamos bueno. Como última noticia lo del premio Nobel de la Paz, pero por favor, vamos al rundown y vamos a adelantar la última noticia que tenemos por aquí para decirle. Ok, aquí la tenemos. ¿Cuál es?
Bueno, aquí la tenemos ya.
Por favor, ayúdame que me perdí aquí.
Ok, bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para ayudar a negociar el acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Así lo ha informado precisamente la cadena Fox News. La nominación fue presentada por Christian Brinjit, miembro del Parlamento noruego, quien elogió los esfuerzos del presidente Trump para resolver conflictos prolongados en el mundo. Por su mérito, creo que ha intentado crear la paz entre naciones más que la mayoría de los nominados al Premio Nobel de la Paz, ha dicho precisamente esta persona que está nominando al presidente Trump para que sea otorgado el Premio Nobel de la Paz. En esa carta con la nominación remitida al Comité Noruego del Nobel, el parlamentario destacó el rol de la administración Trump en el establecimiento de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y espera que otros países de la región sigan los mismos pasos de Abu Dhabi. Este acuerdo podría cambiar las reglas del juego que convertirá a Oriente Medio en una región de cooperación y prosperidad.
O sea que la pregunta es, o sea, están nominando a Trump porque Trump ayudó con el tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. Eso es lo que entendí, Carlos Alberto.
Es correcto. Y esta fue una decisión que se tomó, bueno, ya venían trabajando en la negociación hace 3 semanas, precisamente se hizo el anuncio de que se establecieran nuevamente las relaciones de cooperación internacional entre Emiratos Árabes Unidos y Israel, que históricamente eso había sido suspendido durante muchos, muchos años atrás, frente a todo este conflicto que se tiene en el Medio Oriente entre palestinos e israelitas.
La pregunta es, Carlos, ¿se merece el premio de Nobel de la Paz?
Bueno, no me atrevería yo a decir todavía si sí o si no. Lo cierto es que hay que esperar cuáles son los otros nominados. No es el único nominado que va a aparecer en el tema del Premio Nobel de la Paz. Van a venir más nominados y, por supuesto, en el jurado se establecerá claramente cuáles son los valores para los cuales se establezca este Premio Nobel de la Paz, pero me parece que es una muy buena iniciativa y desde luego tiene todo el derecho el presidente Trump de estar nominado como cualquier otra persona que ha sido nominado. Recordemos que también estuvo nominado de Premio Nobel de la Paz y ganó el Premio Nobel de la Paz el expresidente Juan Manuel Santos de Colombia, frenar el conflicto de violencia en Colombia.
Vamos a hablar Juan Manuel Santos en Colombia, el expresidente colombiano, ganó el Premio Nobel de la Paz. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Juan Manuel Santos, Carlos, para que nos puedas ilustrar? ¿Qué hizo Juan Manuel Santos para ganarse el Premio Nobel de la Paz? Ahora estamos hablando para los amigos que nos están escuchando en este momento, es que están proponiendo a Donald Trump para ser el que se lleve el Premio Nobel de la Paz. Y estamos ahora hablando con Carlos Alberto, lo que en Colombia hay una persona que se ganó, un expresidente, se ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero ¿qué hizo Juan Manuel Santos para ganarse ese premio?
Bueno, este expresidente colombiano que le otorgaron el Premio Nobel de la Paz logró establecer con claridad los mecanismos para que llegara la paz en Colombia, en lograr establecer ese acuerdo de diálogo con la guerrilla más antigua del continente americano, de que se trata precisamente de la guerrilla de la FARC. Logró centrar su atención para que el conflicto interno que vive Colombia dejara precisamente de seguir actuando y, por supuesto, se le ha adjudicado el Premio Nobel de la Paz porque logró sentar a los guerrilleros, entregar las armas y llegar a ese acuerdo de paz que ahora se está ejecutando y que de una u otra manera ha recibido muchas críticas.
Se lo merece. Claro. dentro de todo se lo merece.
Fueron 60 años de lucha armada en el país, donde murieron más de 600,000 personas en Colombia, y por supuesto él, hay que reconocerle que logró establecer ese acuerdo de paz que ahora está vigente en Colombia, pero que ha tenido múltiples críticas precisamente por el partido de oposición, el partido de gobierno que está actualmente, y lo que hay ahora es un gran consenso nacional por salvar esos acuerdos de paz.
Sí, yo tengo una persona y una persona que está opinando en el chat, se llama Mirelis Hernández. Mirelis, hay un comentario que tú estás poniendo. Voy a poner nuestra línea telefónica, Mirelis, 213-536-7092, 213-536-7092. Nos gustaría que nos llamaras y que pudieras opinar al aire de tu comentario. Esta es nuestra línea telefónica. Cualquier otro que quiera opinar sobre esto, la pregunta es si ahora que están proponiendo a Donald Trump para un premio Nobel de la Paz, si usted cree que se lo merece. De hecho, Anabel Leiva dice, ¿qué hizo Barack Obama para merecerlo? Deportar, gastar el mayor presupuesto en guerras en USA, darle dinero a los terroristas y reunirse con los dictadores de Cuba. El presidente Trump se merece el premio. En la historia nunca ha habido nadie que haya logrado la paz. Dice Ricardo Carmona, Juan Manuel Santos destruyó a Colombia. Juan Rivera dice, si Obama le dieron el premio, así es. Bueno, pues nada, tenemos esta línea telefónica 213-536-7092, 213-536-7092. Nos gustaría que ustedes nos llamaran en este momento y nos dijeran si ustedes creen que Donald Trump merece el premio Nobel de la Paz. De eso vamos a seguir hablando más adelante. Pero lo cierto es que sí, él ganó él logró ese acuerdo de paz. Pero, Carlos, por otra parte, hay que decir, no ha logrado un acuerdo de paz con Corea del Norte. Por otra parte, tenemos que decir que él siempre está a la defensiva y no sé, como que el Premio Nobel de la Paz, la persona del Premio Nobel de la Paz tiene que tener otra, no sé, como que una, como yo pienso en el Premio Nobel de la Paz, un Gandhi, ¿verdad? Gandhi. Yo creo que a Obama no le debieron dar el Premio Nobel de la Paz. O sea, Obama apoyó la dictadura, Obama deportó millones de personas. Para mí, Obama se lo dieron simplemente, y lo voy a decir claro, por ser afroamericano. Más nada. No es que él, hizo algo para traer la paz. No. Yo no creo que fue eso. Yo creo que se lo dieron porque era el primer afroamericano y le dieron el Premio Nobel de la Paz. Pero, ¿sabes? Tampoco para que a Trump le den el voto de el Premio Nobel de la Paz. O sea, habría que convencerme, Carlos Alberto. Tú estás con el micrófono cerrado, Carlos.
Está nominado el presidente Trump, por supuesto. Es muy importante saber que este es un premio de reconocimiento con labores y con una trayectoria de trabajo muy fuerte alrededor de los temas sobre los cuales se convoca. En el caso de la paz, puede ser este un buen inicio para que se dé una posibilidad de paz en el Medio Oriente. Pero yo diría lo mismo que usted, y coincido con usted en ese sentido. Tenemos todavía la gran preocupación del tema del Corea del Norte. Está todavía el Medio Oriente incendiado en términos de el enorme conflicto que se tiene entre palestinos, el Estado de Palestina con Israel. Eso todavía no se ha podido establecer, no se ha podido llegar a los consensos. Hay una gran diferencia entre Siria, Turquía, en fin, el conflicto continúa y diría yo que todavía estamos a la espera de que esa situación se resuelva. Nadie le ha podido realmente meter la mano a ese proceso del Medio Oriente.
Sí, yo digo, no es que tampoco no lo esté haciendo mal ni de eso, su eliminando la guerra y todas estas cuestiones, ok, pero de eso a que le den un premio Nobel de la Paz, pues yo digo, mira, ni Obama lo merecía, Obama no hizo nada para ganarse un premio Nobel de la Paz. O sea, no hay nada que uno pueda decir que hizo para eso. Pero, y Trump, a lo mejor pudo haber llegado a ese acuerdo, pero le falta completar este Corea del Norte, le falta todavía un par de cosas más.
Eso bueno, es importante que conozcamos quién puede nominar a los premios Nobel. Por ejemplo, de acuerdo con los estatutos de la Fundación Nobel, una nominación es válida si es presentada por una persona que entre en alguna de las siguientes categorías. Puede nominar miembros de asambleas nacionales y gobiernos de estados soberanos, incluyendo los jefes de Estado. En este caso estaría el presidente Trump, que ha sido nominado porque es jefe de Estado, miembros de las Cortes Internacional de Justicia de la Haya, miembros del Instituto de Derecho Internacional, miembros del Comité del Nobel, ganadores anteriores de premios Nobel pueden perfectamente establecer o nominar a alguna de las personas que se consideren importante. Cualquier persona que sea nominado por individuos que cumplan los criterios para nominar uno no puede nominarse a sí mismo. Okay. Es parte de las recomendaciones.
Yo no me puedo nominar.
Por ejemplo, exacto, usted no podría calificar. ¿Y quién elige al ganador del premio Nobel? El Comité Noruego del Nobel es responsable de la selección de los candidatos elegibles y la elección del ganador. Okay, por supuesto, okay. Aquí ya hay un primer nominado por parte de un miembro que nomina al presidente Trump por ser jefe de Estado. Tiene el derecho de aparecer en la nómina para ser elegido para este premio importante a nivel internacional.
Carlos, hay una diferencia en el chat en este momento. Hay mucha gente que está comentando. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer algo. Voy a hacer una encuesta en este momento y la pregunta que tenemos para todos ustedes es: ¿creen que Donald Trump debe ser merecedor o es merecedor del premio Nobel de la Paz por su participación con el acuerdo de Israel? La pregunta es: ¿creen que Donald Trump debe merecer el premio Nobel de la Paz por su participación en Israel o no? No, todavía no tiene todos los méritos para eso. La pregunta es: si ustedes creen que sí, escriban sí. Si ustedes creen que no, escriban no. Mientras tanto, nosotros vamos a una importante información y regresamos en breve con más en Noticias Generación News.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppi. Stoppi se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppi es ligero, moldeable, que hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppi se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppi.
Atención. Los estragos de un huracán, tormenta de nieve o fuertes temblores pueden tardar meses en ser reparados. El primer daño causado es el servicio eléctrico. Si usted no tiene la forma de mantener sus teléfonos cargados o tener el mínimo de luz, le tenemos una buena noticia. Presentamos el Solar Panel Portátil, un sistema que te permite utilizar la luz del sol para encender las bombillas y cargar tus teléfonos celulares. Mantente alumbrado y comunicado sin gastar miles de dólares. El Solar Panel Portátil, consíguelo entrando en este momento a www.supertienda.us. www.supertienda.us. Cantidades limitadas disponibles. Los primeros 20 recibirán el precio especial. Solar para el portátil, porque mantenerte alumbrado y comunicado no es un privilegio, es una necesidad.
Bueno, ya ustedes saben, el tema que tenemos en este momento que se ha puesto caliente es: ¿merece Donald Trump el premio Nobel de la Paz por su participación en el acuerdo entre Israel y los árabes? La pregunta que le habíamos hecho a la gente en este momento, y ya me invito, vamos con Ileana García, que la tenemos ya en el conference lista para una entrevista desde el sur de la Florida. Pero la pregunta era: si usted cree que Donald Trump merece el premio Nobel de la Paz, diga sí. Si usted cree que no, diga no. Bueno, aquí comienzan ya a participar algunas personas. Dice José Medina, no. Héctor Hiraldo dice no. Dice Modesta, sí. Marisol Vega dice no. Mireli Hernández dice no. Jovi Rivera dice sí. Dice Fibel Castillo, sí. Javier dice sí. Mili dice sí. Ya son cinco personas que dicen sí. Jimmy dice que sí. Rosa Cruzeta dice que no. Javier, ya lo habíamos contado. María dice que no. Alba dice que sí, merece el acuerdo. Héctor dice que sí. Prácticamente
Gloria Ivette dice que no.
Gloribet dice que no.
Aquí en la Florida todos son trompistas, dice
Gloribet. Carlos dice que sí. Bueno, eso es lo que está pasando. Esto está como que dividido entre los que sí y los que no, Carlos.
Sí, correcto.
Interesante también otro punto, y es lo siguiente, y vamos rápido con el tema para entrar con la invitada. Una encuesta está diciendo que Donald Trump ganaría entre los hispanos en Florida. Este punto de esta encuesta es bien, bien sorprendente, Carlos, porque la Florida ha sido regularmente republicana, pero entre los hispanos siempre votaban demócrata. En las pasadas elecciones, una mayor cantidad de hispanos votó por Hillary Clinton. Sin embargo, sobre el 50% de los hispanos, según la encuesta, votaría por Donald Trump.
Esa es la encuesta que ha sido publicada por NBC, ¿no? NBC Maris.
Esa es la de NBC.
Ok. La de NBC News. Es importante mencionar que en esta encuesta se establece que el republicano Trump como el demócrata Biden obtienen casi el 48% de respaldo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
Están en este estudio.
Están realmente empatados. El promedio de encuestas se lo establece Real Clear Politics y, por supuesto, lo que siempre hemos venido diciendo, hay en este momento una pelea muy dura en la Florida, que va a ser un estado neurálgico e importantísimo para la selección del próximo presidente de los Estados Unidos.
Sí, pero Carlos, vamos a hablar una cosa bien clara. Carlos, perdóname lo que yo te voy a decir. Después de todo el odio que Univision ha sembrado, después de todo el miedo que ha metido Telemundo, José Díaz Valar, el otro Tweety, José Vaqueiro, o sea, después de todo el odio, el que los hispanos estén apoyando a Trump en sí, mira, exactamente te voy a dar el número. Los hispanos, vamos a ver aquí. Los latinos. Dice que están apoyando a Trump en un 50% versus 46%.
Sí, pero ahí está contemplado el margen de error de la encuesta. Si póngale usted un margen de error de 3%. Carlos, realmente hay un empate técnico
No hay un empate técnico, perdona. Ese número era de 80 a 20. Con todo, le pueden meter 25% de margen de error. Y con todo y eso, es una vergüenza que los latinos en Florida, para Biden, que los latinos en Florida no estén apoyando a Biden. Y es una vergüenza para los medios que los latinos en Florida no le estén haciendo caso a su campaña. Vamos con Ileana García. Ella también es candidata en el sur de la Florida. Ileana, buenos días. Bienvenida a Generación News.
Hola, ¿cómo estás? Aquí temprano en la mañana preparando lo que sería otro día larguísimo para los 50 y tantos días que nos queda ya para las elecciones generales y sobre todo para la elección mía ahora para el Distrito 37.
Un saludo, Ileana. Bienvenida a hablar con nuestros internautas a esta hora de la mañana. Cuéntanos un poco cómo describes tú tu distrito, cuáles son los problemas, las dificultades y qué es lo que pretendes hacer.
Bueno, el distrito es bastante diverso en cuanto a etnicidad y también grupos, ¿cómo pudiera decir? Estoy en English mode, recién tuve una entrevista en inglés. sobre grupos en cuanto a economía, clase pobre, clase media, clase alta. En estos momentos estamos pasando las dificultades, lo que pudieran estar pasando muchos de los distritos, que es cómo recuperarnos del proceso del COVID, ¿no? Post-COVID. O todavía el proceso de cómo se está manejando la pandemia de COVID y las consecuencias, las secuelas, sobre todo por el lado económico. Muchos negocios, pequeños negocios sobre todo, que han cerrado, muchos negocios establecidos de 25, 26, 30 años que simplemente no se han podido recuperar. La falta de sincronización también a nivel local, estatal, federal, a la hora de abrir, cerrar. ¿Cuáles serían los procedimientos a seguir para todo lo que tiene que ver con sanidad? Tú sabes, todo lo que tiene que ver con el ser humano como tal. Yo veo a menudo, lastimosamente, que constantemente hay personas señalando. Pero yo creo que llega un momento donde uno tiene que tomar como una cierta autorresponsabilidad por sus hechos. Que si las máscaras, que no máscaras. Bueno, si estás enfermo, no deberías de salir de tu casa. Si te encuentras en un lugar con muchas personas, obviamente deberías de utilizar una máscara. Eso de tener un mandato específico para ciertas cosas, a mí a veces me parece un poco pesado. Me parece que hay una especie de overreach por parte del gobierno, a la vez con una falta de sincronización.
Tú estás en contra a que el gobierno obligue a la gente a que te tienes que poner máscara, tienes que andar en eso.
Yo creo que la CDC da unas especificaciones dado ciertas circunstancias, pero el mandato, te lo digo y te voy a explicar por qué. Recién manejaba yo por la 27 Avenida y había una persona mayor con sus mandados, había 102 grados en la calle, él estaba con su máscara y se desmayó. Y la parte de que se desmayara fue pesado, pero peor aún era como las personas le pasaban por al lado y nadie le prestaba atención. Yo me encontraba en ese momento en una luz roja, esperé que ya me dieran paso, me bajé del carro y lo fui y lo asistí. Si tú estás caminando solo por la calle, en 102 grados, con mandados, sin asistencia, una persona mayor, ¿esa persona debería de tener una máscara puesta o es un riesgo para esa persona? O sea, están agarrando un one size fits all y a la misma vez tratando de regularlo. Y lo que yo siempre abogo es que las personas sientan una autorresponsabilidad cívica de hacer lo correcto y no que el gobierno venga a regularme y a decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Porque entonces se convierte esto en un régimen totalitario, no en una república que practica una democracia.
Pero de una u otra manera, usted es seguidora de que la gente tenga su autocuidado y que se establezcan las normas de prevención respectivas, porque usted no está negando la epidemia, el virus está y puede llegar en cualquier momento.
Eso lo sabemos, que había una condición que obviamente provocaba otras condiciones, que ocasionó unas 160 y pico mil muertes. De esas muertes, en específico coronavirus, no llegaban a 10,000, pero provocaron una serie de olas que provocaron otras situaciones. Ahora, también reconozco que se creó una crisis más allá de lo económico, sino una crisis de incertidumbre que ahora tiene a la sociedad paralizada y las personas no utilizan últimamente están un poquito con la cuestión del temor, no utilizando un poco del sentido común y también haciéndose responsable de sus hechos. Vuelvo y repito, si tú sabes que tú estás enfermo, no deberías de salir de la casa. Si tú sabes más de lo mismo. Entonces, nuevamente, lo que yo veo muy a menudo es el overreach del gobierno a ciertos niveles, no sincronizado con otros políticos. Okay. Y la incertidumbre es lo que tiene mucho del caos todavía aún ambulante en ciertas áreas. En Miami, personalmente, te voy a decir, llegan los fines de semana y uno va para Coconut Grove y uno va para Brickell y está las calles llenas. La gente festejando, la gente fumando. Entonces tú dices, ¿aquí hay un problema o no hay un problema? ¿Hay una preocupación o no hay una preocupación? Pero si agarra a una persona sin una máscara en Coral Gables, te meten una multa de $500. Entonces hay un contraste últimamente muy grande en la sociedad donde no se está practicando correctamente primeramente la justicia y las personas no están tomando en conciencia que deben de ser responsables por sus hechos y no permitir que el gobierno lo haga.
Quiero hacer una pregunta, Ileana, y en este momento dejo a un lado a la candidata del Distrito 37 de Miami. Tú aspiras a estar en Tallahassee, en nuestra legislatura, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, le voy a preguntar a la comunicadora, la mujer que trabajó muchos años en medio y particularmente en el departamento de research de SBS. Quiero preguntarle a la experta en research, porque para los amigos que sepan un momento, lo que hace una persona de research en una compañía de comunicaciones es hacer estudios de comportamiento de audiencia para saber exactamente qué es lo que la audiencia quiere que se transmita a través de la radio. Ese, aparte de ser locutor y gerencial, era la experiencia que también tenía en medios Ileana. Ileana, basado en eso y el comportamiento que tú conoces de la Florida, de los hispanos, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de los temas que se deben hablar, de los que no se le deben hablar, ¿cuál tú crees que ha sido los talking points, los key de la campaña de Trump que han hecho que los hispanos se vuelquen en esta encuesta a favor de Donald Trump en la Florida?
Bueno, yo creo que lo primordial es que trabajar hacia un país, o sea, trabajar por el bienestar de un país. Yo creo que tiene que ver con economía, una inmigración organizada, seguridad y prosperidad, trabajos. O sea, regresar lo que es la autonomía de este país. Y la gente dice, bueno, ¿qué es la autonomía de este país? La supremacía blanca. No, la autonomía de este país es toda esta diversidad que puede llegar de otros países y convertirse en un americano y aportar al sistema. Pero todos aportando a las leyes, a la constitución, a lo que es correcto.
Ahora, el miedo que Trump le ha metido a los hispanos de que esto se va a convertir en Cuba, en Venezuela. O sea, Donald Trump ha hecho verdaderamente una campaña de wow, tengo esto bueno de ti, o ha hecho esto metiéndole miedo a la gente.
No, yo creo que primeramente con lo de Donald Trump son 3 años de méritos. Vimos cómo bajó la tasa de desempleo, vimos cómo el país echó hacia adelante, vino cómo él pudo renegociar tratos como el del tratado de NAFTA al convertirse el USMCA, sus tratados con lo que acaba de surgir ahora, sea lo que pudo lograr con el dictador de Corea del Norte, con todas las cosas. O sea, él tiene sus méritos, que te guste o no te guste como persona. Ya eso son otras cosas y eso tiene que ver mucho que ver con de la manera que tú practicas la política, pero los méritos están. Y lo que estamos viendo en estos tiempos es un desbarajuste en cuanto tenemos la división de lo que es la izquierda radical, lo voy a nombrar de esa manera.
Claro, la izquierda radical. Una titiliana, Carlos, explícale a la gente lo que es desbarajuste.
Bueno, el desbarajuste lo que es un descontrol, una falta de organización.
Una
falta
palabra de allá, eso es una palabra de Miami, ¿verdad?
De Miami, sí, disculpa. Sí,
bastante, es una expresión idiomática muy dada aquí en la zona del sur de la Florida.
Un revolú.
Algo así como un revoltijo de tantas cosas que a la hora de la verdad no sabe cómo ordenar las circunstancias. Adelante, Ileana.
Interrumpí, perdón, Ileana.
No, tranquilo. Y tampoco me he tomado mi café cubano. Entonces, lo que estamos mirando es eso mismo, el no respetar nuestras agencias de seguridad, el querer quitar ICE, querer quitar el departamento de policía para hacer una formación de algo que todavía aún ellos no están seguros de lo que quieren. O sea, una serie de tendencias más allá de socialistas, marxistas, leninistas, o sea, porque yo digo que todo eso ha tenido una metamorfosis de nombres, pero en realidad sobrecae en un exceso de poder hacia el gobierno que eventualmente termina en cosas como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua y como otros países que hace muchos años vienen sufriendo de eso. Y estamos viendo la tendencia más y más dentro del Partido Demócrata. Por eso quiero especificar radicalización de lo que pudiera ser el movimiento izquierdista, que yo sé que significa muchas cosas en diferentes países. En Centro y Suramérica, el ser de la derecha es algo terrible. Para mí, el ser de derecha aquí no es algo terrible, pero todo depende con el lente con el cual uno lo mira. Cada día vemos como más y más el que no cumple con las leyes es halagado. Cada día vemos más y más, vuelvo y repito, la falta de organización, sea fiscalmente o legalmente, hacia los ciudadanos de este país.
Ahora, la pregunta es porque la campaña de Donald Trump ha utilizado anuncios diciendo que Biden lo que quiere es establecer un socialismo. Al mismo tiempo que eso ha pasado, de casualidad, digo yo de casualidad, se han estado dando protestas en lugares como Portland, Oregon, donde se ven disturbios, donde se ven autos quemados, tiendas destruidas. Esas dos cosas, ¿conspiraron a favor de Trump sin Trump esperarlo? ¿O podríamos decir que Trump organizó todo esto para sacarle ventaja política?
Conspiración o no conspiración, eso tiene que ver, eso va más allá de mi percepción de los hechos del lado de acá, Rey. Yo precisamente ahora tengo que tocar puertas para hablar con personas en el distrito mío, y una persona tenía un letrero de Black Lives Matter. Yo le pregunté, ¿tu apoyo a Black Lives Matter es por qué? No, por las personas de color. Entonces yo me quedé así y le dije, me dice, ¿tú no lo apoyas? Digo, obviamente, yo creo que todas las personas tienen mérito y todas las personas deben de sentirse seguro y vivir en un país próspero y sentirse iguales. Pero tú entiendes de que el movimiento marxista, estos movimientos anarquistas, lo que están haciendo es en representación de lo que pudiera ser conciencia social, están destruyendo este país y con esa excusa también destruyendo lo que es la historia de este gran país, que como todos los países trae un lado bueno y trae un lado malo. Yo creo que esto no es de ahora, Rey, yo creo que esto se presta ahora porque el mismo Biden no ha hecho conciencia para decir yo no estoy de acuerdo con estas cosas que están pasando. Si tú callas, otorgas, ¿sí o no? Tenemos alguien como Kamala Harris y entre otros que se encuentran en el Congreso que a diario están pidiendo para que cívicamente las personas se comporten de manera no cívica, ¿no? Con esta, yo entiendo una protesta pacífica, pero yo no entiendo cuando tú sales y tú le pegas candela a un negocio, tú le entras a pedrada a un carro, tú ofendes al prójimo, claro. sin ton ni son. Yo creo que más allá de una conspiración, yo creo que ellos mismos han ido demostrando lo que son las piezas que ya vienen haciendo y formando lo que sería ahora el nuevo movimiento y el nuevo Partido Demócrata. Por primera vez en la historia, lo vimos con Hillary, lo vimos ahora, iban a tener un candidato a la presidencia abiertamente comunista. ¿Qué es lo que representa el comunismo, señores? ¿Esto qué es lo que estamos mirando? Estamos mirándolo en Portland, estamos mirándolo en Minnesota, estamos mirándolo en diferentes áreas donde cada día...
Liliana, una pregunta. Escuchándote a ti muy atentamente sobre todo este tema interesantísimo que estás mencionando, la pregunta es la siguiente. ¿El hecho de pensar divergente, el hecho de pensar diferente, puede ser usado o categorizado o etiqueteado como comunista? ¿O como socialista?
Sí, bueno, espérate. Socialista o comunista. Tú sabes que yo hacía esa misma pregunta cuando yo salía a apoyar al presidente y me decían fascista y racista. Es una fórmula que se puede aplicar de aquí hacia allá o de allá hacia acá. Lo único que sí te puedo decir es una cosa con lo que respecta a comunista. El comunismo por lo general es cuando tú no permites que la otra persona tenga una idea diferente a ti y por ende lo censuras, lo cancelas y lo castigas. Yo no estaré de acuerdo con lo que usted piensa, Carlos, pero yo voy a defender su derecho a decirlo y a pensarlo. Pero lo que estamos mirando con las cosas que están pasando no es así. Si tú no piensas como yo, o si tú no me das tu negocio, o si tú no reconoces la esclavitud que sufrió este país, yo voy a quemar tu negocio. Yo te voy a levantar de un restaurante por la noche cuando usted esté comiendo. Yo te voy a hacer la vida cuadritos. Eso es.
Pero mírate esto, Liliana. Cuando una persona le dice a un grupo, mire, yo quiero que todos los estudiantes tengan la universidad gratis, que no la tengan que pagar para que nuestro país esté educado. O yo quiero que nadie tenga una necesidad de un seguro médico, que tengan su seguro médico. Inmediatamente le ponen el mote de socialista. Y la pregunta ¿es eso lo que hace socialista a una persona o qué es?
Yo creo que eso es un término para cada cual. En cuanto al tema de siempre la línea de la mayoría de los países que han entrado al socialismo o al comunismo, han utilizado la línea de conciencia social y la ayuda humanitaria para hasta cierto punto esclavizarlos a deudas o a un cierto sistema y pensar. Es hasta cierto punto una indoctrinación desde que entran al colegio de que los ricos son malos. Y los otros ricos que llegan a defender los pobres son los buenos, que vienen siendo los dictadores, los comunistas. El tema de free healthcare, que yo considero que en un país que es de mercado libre, debería de ser affordable healthcare y un plan de salud médico asequible a todo el mundo. Te explico lo que pasa cuando tú tienes esa igualdad. Mi hermana, demócrata, hasta hace poco, ahora se cambió a independiente porque no le ha gustado el paso del partido como tal, la diagnosticaron con cáncer, grado 3. Cuando ya ella llegó a su límite, le dijeron a ella, vete a su casa, haga arreglo porque aquí no hay más nada que hacer. Le dijo, bueno, pero es que no. Ya usted se ha dado 28 quimioterapias, se ha dado 26 radiaciones y ya aquí no hay más nada que hacer. Usted dio su cupo y ahora usted va para su casa, que fue lo que hizo mi hermana. Mi hermana pasó para el mercado privado y en el mercado privado logró buscar su sanación. Le costó, pero se salvó. Y ese es el problema en el sistema que tenemos hoy por hoy cuando se dice free healthcare for all. Bueno, es que free healthcare for all hay que balancearlo con salud médica asequible y un balance entre lo que sería salud médica para un grupo de personas por grupo social, por entrada, ¿cómo es? Pobre, económico, perdóname, económico, versus lo demás. Lo que les quiero decir es, no podemos entrar a eso de que esto es asequible. No podemos decir, bueno, le vamos a dar universidad a todo el mundo. Ok, se le puede dar universidad a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene que ir a Harvard. No todo el mundo tiene que ir a Yale. No todo el mundo. Yo cuando tengo que dar curso voy a Miami-Dade Community College. A mí me ha ido muy bien. Si queremos darle acceso a la educación a todo el mundo, bueno, yo creo que desde el punto de vista de que las universidades lo deberían de hacer como fundaciones sin fines de lucro y no obligar a la persona a endeudarse para después endeudar a la sociedad repagando una deuda que un grupo grande de educadores crearon como una especie de negocio para ellos.
Es que usted puede hacer por... Yo le hago una pregunta. ¿Qué usted puede hacer por esta persona?
No entiendo la pregunta, no te escuché bien.
¿Qué usted puede hacer por esta persona? Él se llama José Javier Rodríguez. Y él está en el distrito 37 y hay una persona que se llama Ileana García que lo quiere sacar de su puesto. Ajá. ¿Usted piensa que la gente le debe dar una oportunidad a él todavía o usted está decidida a ganar esa elección?
No, él es la razón por la cual que yo estoy corriendo como candidata.
¿Por qué? Pero usted estaba lo más bien en Homeland Security en su momento, en la radio. O sea, ¿por qué usted se mete en ese lío, Ileana?
Mira, y eso fue una experiencia interesante. Yo creo que en Washington yo acabé de discernir exactamente lo que quería hacer Ileana García como sirviente pública, o sea, para trabajar por el público, la activista, la que le gusta abogar por las personas que no tienen cosas a su alcance. No me gusta decir personas pobres, porque yo he conocido gente pobre muy rica en sentimiento y en espiritualidad. Yo soy hija de este distrito. Yo nací y fui criada en este distrito. Nací en Alapata, he vivido aquí en South Miami, disfruto Coral Gables, la pequeña Habana, todo lo que incumbe este distrito. Y en este distrito no se ha logrado mucho en los últimos años. sea a nivel de proveerle más cosas al sistema de educación pública, oportunidades para niños que viven en áreas de escasos recursos, que puedan ir a colegios privados o que puedan ir a un charter school. Yo creo que es importante devolverle a los padres ese poder de decidir, quiero que mi hijo vaya a un colegio privado cristiano, aquí hay un voucher, aunque no esté a su alcance, aquí le vamos a dar un voucher para que tu hijo asista a este colegio. Otras cosas iguales con lo que respecta a la infraestructura como tal de este distrito. Aquí hay distritos que, aunque tengan casas de 1.2 millones de dólares, no tienen agua, no tienen acceso a agua para tomar. O sea, todas esas cosas son lo que un senador en un momento determinado tiene que salir a abogar en Tallahassee. Mira, en Pinecrest está este problema. ¿Cómo podemos hacer para de ese presupuesto que provee la Florida para los diferentes distritos, uno pelear para traer y el alcalde y los comisionados puedan utilizar ese dinero para que el distrito, el área, siga creciendo? Y eso es lo que ha pasado por parte de este.
Claro. Ileana, usted va a llegar al Senado estatal, ¿verdad? Como candidata republicana.
Mira, ya Carlos Alberto la dio. Sí, no, ya Carlos ya. Alberto. Ah.
No, a mí me parece valiente que una mujer que no ha tenido experiencia política en decisiones importantes como esto asuma la vocería de entrar a un proceso legislativo interesante. Usted allá se va a encontrar con muchas personas. Y seguramente usted, Eliana, va a encontrarse con gente que de una u otra manera no va a respaldar sus iniciativas y tendrá que llegar a unos acuerdos claves.
Yo lo pongo al revés. La gente se va a encontrar con Eliana.
Claro, se van a encontrar con Eliana. Maravilloso. Pero bueno, usted sabe muy bien que en el sur de la Florida, en este momento, y en el estado de la Florida, hay todavía un gran desorden desde el punto de vista de que las personas que han estado accediendo al sistema de desempleo todavía no lo han podido acceder. Se ha presentado un tremendo desorden. No hay una gran claridad frente al tema. ¿Usted cree que ese es un punto importante, si usted llegaría al Senado, de llegar a reformar completamente todo este sistema que se ha generado ahora? Esa es una parte.
¿Qué clase de pregunta? Pero, te dieron duro ahí.
No, porque de una manera muy elegante y muy delicada, Carlos ha echado de menos lo que yo pudiera hacer en Tallahassee. Y yo le voy a contestar a Carlos muy nice igual. Tenemos a un incumbente que es un doble graduado de Harvard, que tiene firma, corresponde a una firma de abogados muy prominente, que está casado con la hija de Maurice Ferré, puertorriqueño, difunto alcalde de Miami, que tendría toda la palanca del mundo, que Carlos no logró nada aquí. ¿Tú crees que fue por no saber o por no tener el deseo de hacerlo? Porque básicamente a lo que se dedica es ir a Tallahassee, se pone un par de botas negras y aboga por el cambio climatológico. Que yo le doy ese mérito. Ahí obviamente los cambios están pasando y tenemos que hacer cosas al respecto. Pero hay que dejar momentos para el cambio climatológico y hay que atender otras cosas como infraestructura, lo que pudiera necesitar el sistema escolar. Hay que trabajar en conjunto de manera bipartidista para echar hacia adelante cosas de sentido común legislativo. ¿Te gustó esa contesta?
Sí, claro, me parece que hay un ejercicio muy moderado de su parte y esa moderación es interesante, pero mire, lo más interesante
de los políticos que llegan... Contestándote lo del sistema, lo que pasó con el
sistema,
con
claro, con
el empleo, lo que pasó del desempleo era, obviamente, mira, eso sí es una cosa que yo vi cómo surgió eso, y a mí me parece mentira en una etapa tan tecnológica como esto, cómo es que el sistema, no había un plan B. Yo soy el tipo de persona que siempre tiene un plan B, pero vimos más o menos el mismo desbarajuste cuando Obamacare, que jamás y nunca hubiésemos visto millones y millones de personas aplicando a la misma vez por cuidado médico, una vez que eso se integró y que costó también mucho dinero y pasaron muchos meses para las personas también poder accesar eso. Claro, esto tiene más importancia dado de que las personas no podían pagar sus cuentas, no podían vivir al no poder accesar este dinero porque el gobierno los obligó a quedarse en sus casas y a cerrar sus negocios, pero no les quitaron la deuda. Así que por ese lado yo entiendo que podía haber sido una situación sumamente difícil en su momento determinado, pero se vivieron todos los estados, en este más que todo, de que tenemos que atender eso. para en un futuro, sí, definitivamente. ¿Fue culpa del gobernador DeSantis que haya pasado eso? No, date cuenta que él entró a esta posición, surge este fenómeno y bueno, ese fue el resultado. Pero nosotros esperamos que con presión positiva, constructiva, proactiva, no eso de quejarse por partido ideológico y porque estamos en un año de elecciones, podamos echar hacia adelante. Y esa es la diferencia entre Ileana García y este muchacho, José Javier. Yo soy el tipo de persona, a mí no me interesa tu ideología política. Yo me voy a sentar contigo y vamos a tratar de transar y buscar la manera para que toda persona en este distrito, republicano, demócrata, NPA, independiente, o hasta la persona que no haya votado por mí, pueda disfrutar de lo que se supone que yo le tenga que proveer a ellos como senadora de este distrito. Y usted, Carlos, se ve que usted sabe mucho de cívica, o tú sabes que hay muchas manos metidas en ese potaje. Así que qué mejor cuando uno tiene una mano más que ha llegado para aportar y no para quejarse y ser un punto más. Claro. Para la gente en Washington.
Me parece propositiva su respuesta, pero finalmente una pregunta que hace cualquier periodista. ¿Cómo calificaría usted la actuación del gobernador DeSantis de 1 a 5? ¿Qué nota le pondría?
3, 2.5.
Las manos de él estuvieron atadas en muchas cosas. No, déjame terminar porque esto sirve para un buen soundbite para... las manos de él estuvieron atadas en muchísimas cosas. Y es una lástima que los medios de comunicación no se presten nuevamente más para ayudar y no destruir. Nuevamente, usted lo mencionó, hay muchos niveles y hay muchas manos que entran a la hora de poder tomar decisiones contundentes y radicales. Yo creo que a la hora de atender el problema de la pandemia de coronavirus en Florida hizo muy buena labor, no convirtió esto en un sistema dictatorial como lo hicieron en otros estados, en California y Nueva York. Con la cuestión del desempleo, yo creo que eso va a ser una lección para él ahora, para los próximos meses, asegurarse de que tenga el mejor contratista para atender lo tecnológico, refiriéndose a este problema con el desempleo. Y no solamente eso, en un momento determinado vamos a tener que hacer una reforma también con salud. So, eso también es algo que ya él debería de tener en el radar para desarrollo en un futuro. Y nuevamente, yo creo que de todo el caos se aprende, pero lo importante es aprender de manera productiva y nada, o sea, seguir hacia adelante de la mejor manera.
Ileana, te deseamos mucho éxito en tu campaña para el Distrito 37 y que puedas seguir exponiendo cuáles serían tus ideas. Es valiente el que te tires con una estructura grande como la que tiene José Javier Rodríguez, pero también hemos visto gente que su maquinaria es el pueblo, que han ganado. Así que no nos sorprende eso y sé que tú eres de las personas que se mete en todos lados, habla, todo el mundo te quiere y todo el mundo te pone a...
Muchísimas gracias.
Oye, bueno, lo mejor para Ileana, cuando ya esté usted en el Senado Estatal, sería interesante que nos pasara también el teléfono, ¿no?
Nos invite allá.
Porque ya hemos invitado, mire, usted no se da cuenta la cantidad de veces que hemos tratado de poder entrevistar al senador Marco Rubio y ha negado cualquier tipo de posibilidad.
Perdón, ¿quién es este?
Sí. Y parece ser que los políticos hoy en día privilegian cierto tipo de medios sobre otros. Y este
a Marco
es un medio...
Rubio le llama el traidor, el que traicionó a Puerto Rico después que le dieron los votos, vino ahí, no hay tiempo para la estadidad, así que yo le llamo el traidor. Espero que algún día tú te lances para el Senado Federal y ya
sabes. Bueno, yo te digo honestamente, y te lo digo desde mi punto de vista, muy a menudo veo que... Yo creo que los políticos a veces evitan ciertos medios de comunicación en general porque se le convierte en una tarea más que deben de hacer versus estar haciendo sus tareas cívicas, ¿no? Los medios de comunicación se han convertido en los jueces, en los cabilderos, se ha convertido en todo. En vez de practicar la neutralidad a la hora de informar, se han convertido en todas estas cosas. Y nada, yo entiendo cómo a veces los políticos, tú sabes que soy mucho más atrevida, Rey, pero entiendo por qué los políticos a veces quieren evitar ciertas conversaciones y ciertas cosas. Claro, entiendo que los medios de comunicación deben de hacer su tarea de identificar seguir destapando y seguir trabajando lo que es el periodismo.
Yo lo tengo amenazado, le voy a hacer una Jorge Ramos cuando hago una conferencia de prensa aquí. Le voy a hacer una Jorge Ramos aquí.
Mira, eso es muy eficaz, eso obviamente es muy eficaz. Mira, este muchacho ahora en Telemundo también tiene la misma línea y nada, lo que va a dictaminar es como el público que te sigue. Entonces, nada, uno sabe la labor que hace, como tú dices, por las personas del pueblo que te apoyan y los logros que uno pudiese tener. Pero lo más importante a la hora de elegir un político es qué es lo que ha hecho para mí, o sea, como persona viviendo en el distrito. Tú sabes, mi vida es mejor, me siento más segura, tengo mejor economía, el sistema escolar de mis hijos está mejor. Esas son las cosas, más allá de de concurso de popularidad, porque me cae bien, porque es bonito, tiene los ojos azules, debería de ser, bueno, ¿qué es lo que ha hecho por mí? Tú sabes, las personas que me representan en mi distrito. Pero bueno, esa soy yo.
Bueno, sí, muchas gracias por atendernos.
Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Claro que sí, ahí estaba Ileana García con nosotros. Vamos a regresar en breve con más en Noticias. Generación News. Esta es la plataforma número uno en Noticias.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppi. Stoppi se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppi es ligero, moldeable, que hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppi se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppi.
Atención, los estragos de un huracán, tormenta de nieve o fuertes temblores pueden tardar meses en ser reparados. El primer daño causado es el servicio eléctrico. Si usted no tiene la forma de mantener sus teléfonos cargados o tener el mínimo de luz, le tenemos una buena noticia. Presentamos el Solar Panel Portátil, un sistema que te permite utilizar la luz del sol para encender las bombillas y cargar tus teléfonos celulares. Mantente alumbrado y comunicado sin gastar miles de dólares. El Solar Panel Portátil, consíguelo entrando en este momento a www.supertienda.us. www.supertienda.us. Cantidades limitadas disponibles. Los primeros 20 recibirán el precio especial. Solar para el portátil, porque mantenerte alumbrado y comunicado no es un privilegio, es una necesidad.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Entérate del último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae las noticias del momento. Sorprende encuesta de NBC en la Florida. La misma asegura que Trump cuenta con el favor de los hispanos en Florida por encima de Joe Biden. Presidente Trump anunciará hoy el retiro de más tropas de Irak. Se extiende moratoria para la perforación de la explotación de petróleo y gas en la costa de la Florida. Venezolanos tienen miedo de ser enviados a refugios en Venezuela si dicen que tienen COVID. AstraZeneca suspende ensayos de la vacuna después de que uno de los pacientes de prueba desarrollara una enfermedad rara como efecto secundario. Alertan en la Florida posibles brotes del virus tras celebración del fin de semana del trabajo. Senado se dirige a aprobar un paquete de ayuda que no incluye una inyección de $1,200 para cada familia. ¡Escándalo! Un error administrativo le envía cheques de estímulo a miles de europeos, pero cheques de Estados Unidos. Tormenta invernal repentina cayó en Colorado. Residentes cancelan planes de verano en las últimas 24 horas. Andrew Cuomo acusa a Donald Trump de haber causado el brote del COVID en New York. Viento en popa, proyecto de 1 billón de ostras en New York. Contaminación provoca 630 mil muertes prematuras.
nominan al presidente Trump para un premio Nobel de la Paz. Todas estas noticias serán ampliadas en breve aquí en Noticias Generación.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
La gente divertida es Generación News.
Generación News. Generación News.
Bueno, una noticia. El presidente anunciará hoy el retiro de más tropas de Irak. Carlos Alberto Vélez. La noticia dice que el presidente se dirige a presentar esta idea del retiro de tropas de Irak y dice también al mismo tiempo que esperan que, pues que ya esto pueda comenzar o pueda acabar con la guerra según se revela. ¿Qué te parece eso?
Bueno, es importante mencionar que hay actualmente más de 5.000 soldados americanos en Irak. En julio, un alto general de los Estados Unidos para Medio Oriente señaló que cree que el país mantendrá una presencia reducida pero persistente en el país. El general de la Marina Frank McKenzie, quien está al frente del Comando Central de Estados Unidos, indicó que cree que los iraquíes acogen a las tropas americanas y de la coalición, en particular en la disputa actual por evitar que los combatientes del grupo Estado Islámico se establezcan nuevamente dentro del territorio. Esto me parece que es una muy buena noticia en el sentido de que, por supuesto, viene a hacer eco el presidente Trump de anuncios anteriores. Por supuesto, el secretario de Estado Mike Pompeo hizo énfasis durante ese mismo encuentro en que el retiro total de las tropas solo ocurriría una vez que podamos completar.
¿Cómo que de anuncios anteriores? ¿Cómo que de anuncios anteriores, Carlos?
Bueno, el presidente Trump ya había dado ciertos rasgos de la importancia de reducir los números de los soldados americanos en esa zona, en Irak específicamente. Pero ahora se están dando las condiciones para hacerlo y bueno. Ya el mismo secretario de Estado Mike Pompeo dijo que es muy posible que puedan completar ya esta misión. Vamos a ver qué viene después. De todas maneras, sigue la preocupación en esa zona sobre el crecimiento de estos grupos de Estado Islámico, los grupos terroristas en el Medio Oriente, desde luego, y Estados Unidos deberá seguir midiendo y monitoreando muy bien la zona, ¿no?
Así es. Bueno, Carlos, hay una vacuna, la de AstraZeneca. Tú sabes que AstraZeneca es la de la Universidad de Oxford.
Sí, correcto. Y eso ha generado, sí.
Detuvieron los ensayos.
Sí, es correcto. Se han interrumpido los ensayos de la vacuna de Oxford por una reacción adversa de un voluntario. Esto se da por parte de este anuncio lo hace la farmacéutica AstraZeneca, que decidió interrumpir un ensayo clínico para lograr una vacuna contra el COVID-19 porque uno de los participantes sufre una enfermedad potencialmente inexplicable, el anuncio. Pero,
no, y que decías tú ayer que si toda esa gente había hecho que nosotros nos estamos apresurando a la vacuna en Estados Unidos, no, y que decías tú eso ayer. Y mira ahora los de Londres, los de la Universidad de Oxford, mira eso.
Bueno, miren la información en el sentido de que uno de los participantes que está tomando parte activa en la prueba resultó con una enfermedad potencialmente inexplicable, dice la farmacéutica. Por esa razón ha decidido suspender los ensayos. Dicen ellos que esta es una acción de rutina que sucede siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos mientras se investiga, asegurándonos de que se mantiene la integridad de los estudios, señaló precisamente un portavoz de esta farmacéutica a una de las cadenas americanas.
Vamos a ver lo que dice la noticia, mira.
AstraZeneca interrumpe los ensayos clínicos de su vacuna contra la COVID-19 por seguridad. Lo ha hecho después de que uno de los participantes haya desarrollado una enfermedad potencialmente inexplicable, que podría ser un efecto secundario grave. Según el sitio web Stat News, la persona afectada reside en el Reino Unido y esperan que se recupere. El parón en los ensayos de esta vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford es un golpe duro para numerosos países que esperaban su llegada a principios de 2021, en particular los latinoamericanos, como explica el subsecretario de Salud de México.
Pues la consecuencia puede ser que se retrase el momento de llegada de la vacuna, no empezar a especular sobre la seguridad en general de las vacunas y en particular de esta que es la que está involucrada.
Argentina y México firmaron en agosto un acuerdo con AstraZeneca para elaborar entre 150 y 250 millones de dosis y distribuirlas al resto de países de Latinoamérica, salvo Brasil. Esta vacuna estaba considerada una de las más avanzadas del mundo. Se estaba probando en decenas de miles de personas en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, después de que los ensayos hubieran dado resultados positivos en los voluntarios del Reino Unido.
Carlos Alberto, ¿tú te pondrías la vacuna de Seneca o la vacuna rusa?
Bueno, esto ha sido un debate que comentábamos en los días anteriores. Todavía no estaba completado la fase, la fase 3, estaban en ese proceso de monitoreo y afortunadamente se dieron cuenta sobre este hecho importante. ¿Usted se imagina que ya hubiera sido colocada esta vacuna a 300 millones de dosis? Las habían ya previsto para repartir en todos los países miembros de la Comunidad Europea. Argentina, por supuesto, había solicitado también la vacuna, que dado precisamente la calidad y la fortaleza que tienen estos equipos médicos para prevenir ese tipo de cosas, por eso se hacen las mediciones previas.
Por una persona detuvieron todo, Carlos.
Claro, ese es un ejercicio de medición que tienen que volverlo otra vez a revisar y mirar qué es lo que se está presentando con este paciente que tiene una enfermedad inexplicable, dicen ellos en su reporte. Sin embargo, la confianza de la vacuna contra el COVID-19 no se puede perder. Es decir, necesitamos la vacuna, tenemos que vacunarnos, pero en condiciones seguras, en condiciones de calidad y muy bien probadas.
Bueno, eso es lo que está pasando en Londres, pero en Europa, en Inglaterra, pero ¿sabes qué? No es lo único que está pasando en aquella zona. Carlos Alberto, hay una situación que tiene a muchos en este momento pensando sobre lo que está pasando en esa zona, y es que el gobierno de Estados Unidos, increíble esto, el gobierno de Estados Unidos envió miles de cheques, no cientos, miles de cheques a Europa. A usted no le llegó el dinero del estímulo, como a mí, que no me llegó el chequecito de los $1,200. No se preocupe, un londinense, un austriaco recibió los chavitos.
Un aparente error administrativo de la Casa Blanca ha llevado a Europa parte del dinero que estaba destinado a los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses más castigados por la pandemia. Decenas de jubilados europeos han recibido generosos cheques firmados por Donald Trump.
El cheque de Trump.
El austriaco Manfred Van Reiter recibió $1,200. Después de graduarme en la escuela secundaria, pasé 3 años en Estados Unidos. Y cuando hice mi solicitud de pensión en Austria, le dije al seguro de jubilación que tenía algunos meses de pagos del seguro en Estados Unidos. Así que finalmente recibí una carta que decía que me darían unos $85 al mes. El error administrativo no se limitó a los cheques enviados a jubilados extranjeros. El gobierno estadounidense envió las mismas ayudas a más de 1 millón de ciudadanos que ya habían fallecido. Van Reiter nunca olvidará el momento en que abrió su sobre. Cuando volvimos de las vacaciones, miré en el buzón y pensé que sería la carta habitual de Estados Unidos. Entonces vi que estaba expedida por el Tesoro estadounidense.
¡Ay, madre!
Y que era el pago de impacto económico firmado por el presidente Donald Trump. Para mayor sorpresa, su esposa recibió un cheque similar, pero ella, a diferencia de él, no había puesto un pie nunca en Estados Unidos.
Era, ¡ay, mi madre!
Parece que los enviaron a todos los pensionistas que había en su base de datos.
¡Ay, mi madre, Carlos!
3 días después, el dinero estaba en nuestra cuenta.
¡Ay, mi madre, Carlos! ¡Carlos!
Bueno, y eso...
¿Estaba el dinero? Si mandaron el dinero, mira eso, señora.
Bueno, ¿y quién va a recuperar esos valores que se entregaron de esos cheques? ¿A cuánto asciende el monto del envío de dinero? ¿Quién está adelantando el proceso de investigación? Si son ciudadanos americanos que viven en Europa, tienen todo el derecho de recibirlo, ¿por qué no?
Eran personas que trabajaron aquí por un tiempo y que entonces, pues, de alguna forma tenían algún retiro. Y me imagino que como estaban en la lista de pensionados del Seguro Social, lo que sea, pues dijeron, a todos los que reciben Seguro Social le mandamos el cheque y se lo depositaron.
Bueno, esto es un error administrativo terrible que implica necesariamente cambiar a todos los funcionarios que están alrededor de este tema, porque la gente todavía buscando que el cheque le llegue aquí y los cheques en Europa.
Hasta los muertos recibieron dinero, que eso fue increíble.
Todavía esperando, y personas todavía esperando que el chequecito llegue y los chequecitos están en Europa.
Sí, no, increíble eso, de verdad que, qué improvisación, Carlos, de verdad que, qué improvisación esto.
Y esto es la improvisación de en parte, porque este problema se le salió de las manos también al gobierno y a quienes están asumiendo este tema de situación de entrega de los cheques. Eso no hay de otra. Ahí hay un punto bastante complejo de pensar. Lo que vendría ahora es a cuánto asciende ese monto de dinero entregado, si fue entregado o no entregado, si fueron cobrados esos cheques o no fueron cobrados, y que empiecen a recuperar esos dineros, porque esos dineros corresponden a quienes no les recibió, a quienes no le han entregado chequecito aquí en los Estados Unidos.
Ahí está mi cheque en Europa.
Ya. Así que bueno, te puedes ir para España, para Alemania, para Portugal.
Cuando mi cheque vuelva, que traiga fotos y que me traiga un souvenir.
Sí, así mismo es.
Bueno, Carlos Alberto, dicen que están preocupados las autoridades por un rebrote que podría salir por las fiestas del Labor Day. ¿De qué se trata esa noticia?
Bueno, hay una marcada preocupación de las autoridades de salud del estado de la Florida que temen que la celebración del pasado fiesta del trabajo aquí en los Estados Unidos se convierta en un propulsor en el aumento de casos del COVID-19. Y es que esta ha sido una constante aumento de las tasas de contagio aquí en la zona, a pesar de que en el sur de la Florida se ha venido disminuyendo un poco comparado con los casos anteriores. Han logrado disminuir las cifras de 2,564 los nuevos casos de contagio por COVID-19, pero esa tendencia podría variar en las próximas 2 semanas, que es el tiempo que, según los médicos, tarde en desarrollarse el virus en caso de que los turistas hayan incumplido las restricciones durante esta celebración. Veíamos cómo la gente caminaba sin las mascarillas, las playas absolutamente repletas de gente, no se establecía la distancia social. Y estos resultados de esta preocupación que tienen las autoridades de salud, vamos a verla reflejada la semana entrante, después de que pasemos estas 2 semanas.
Así mismo es. Bueno, el gobierno del presidente Donald Trump, o debo decir, el Senado del presidente Donald Trump y el Congreso Demócrata, reiniciaron este martes sus sesiones tal y como se había propuesto, con la tarea casi imposible, debido a las diferencias entre demócratas y republicanos, sobre un quinto paquete de alivio económico para contrarrestar. Ante este bloqueo económico, el líder de la mayoría republicana, el senador Mitch McConnell, dijo que intentará someter esta semana un plan de alivio de menor escala de unos 500,000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Que los demócratas quieren un plan de 2.2 billones de dólares. O sea, 500,000 millones o 2.2, que son 2,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los demócratas quieren que se le llegue un cheque de 1,200 a todo el mundo, y los republicanos, el viejo chocho del republicano, Mitch McConnell, no quiere que le llegue el dinero. Ese señor está mal, ese señor hay que sacarlo de allí, ese señor está mal. Mira, que yo pensaba que Pelosi estaba mal, pero Mitch McConnell...
¿Cuánto gana? Volvamos otra vez a hacer la pregunta. ¿Cuánto está ganando el senador Mitch McConnell desde salario anual? 375,000 dólares reciben al año, en promedio.
Una cosa así.
Bueno, y se ha convertido en la persona que quiere bloquear absolutamente todo tipo de iniciativas. Con los puertorriqueños prácticamente ya les negó la posibilidad de la estadidad. Y ahora, con este hecho importante del tema del chequecito, bueno, pongamos al senador mismo, al senador McConnell también para que contribuya también a recuperar esos cheques que se enviaron para Europa.
Sí, exacto, pero qué increíble. O sea, ellos solamente quieren dar una cantidad, no quieren dar los 1,200 de nuevo, cuando tú tienes tanta gente que ha estado sin trabajo y que ese dinero, independientemente, aún los que están trabajando, Carlos, estuvieron meses sin trabajar. Otro cheque de 1,200 hace una gran ayuda. ¿Y sabes qué? Para eso es que es el gobierno. El gobierno, no, la gente no paga contribuciones para que digan, ay, mire, tenemos un avión presidencial que puede volar todos los fines de semana a West Palm Beach. No, es para que se ayuden. Así que suelte el maldito cheque, el Mitch McConnell ese. Ya quisiera que fuera de la Florida para votarle en contra.
Bueno, seguramente lo está escuchando, ¿no?
Sí, pero en español no creo que lo vaya a entender.
Bueno, le hacemos la traducción de todas maneras. Pero bueno, queda esa alerta importante en lo que tiene que ver con este tema del cheque, de los chequecitos que se fueron para Europa y de los chequecitos que la gente aquí todavía está esperando para que se resuelva su circunstancia vital, porque todavía la gente está padeciendo una situación difícil, no tienen cómo pagar la renta, están con dificultades en la moratoria de los pagos, y frente al tema de la moratoria de los pagos de vivienda todavía hace falta un poco más de asistencia, porque ya empiezan a cumplirse los tiempos de las personas que acudieron a los pagos de 6 meses que daban los bancos hipotecarios, y por supuesto la gente no ha conseguido el trabajo y ya empiezan a presionar nuevamente a las personas sobre la moratoria y demás. En fin, yo creo que hay una situación que es necesario intervenir prontamente para evitar realmente un conflicto o una problemática social creciente en los Estados Unidos.
¿Sabe una cosa, Carlos? A toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, esto es Noticias Generación News, y les tengo a ustedes un chiste. Quiero hacerte un chiste. ¿Puedo hacerte un chiste?
Sí, claro, adelante.
Quiero hacerte un chiste. Ok. Les tengo un chiste. Mire, este está bueno. Les tengo un chiste. Este está bueno. Andrew Cuomo dice que Trump es el culpable de la pandemia en New York.
Bueno.
Estuvo bueno el chiste, pero ríete, Carlos.
Lo cierto es que lo ha anunciado precisamente el gobernador de Nueva York.
Ay, qué chiste, de verdad que le quedó bueno. Mira, ni Álvarez Guedes, ni Chespirito, o sea, le quedó bueno a Andrew Cuomo. Le quedó buenísimo el chiste ese. O sea, mira, Andrew, o sea, Carlos, ese hombre, cuando dijeron que había que cerrar, él dijo, no, aquí el gobierno federal, no, aquí el que mando soy yo. Cuando había el virus en Westchester, él dijo, no, aquí no vamos a cerrar nada, esto lo tenemos controlado. Reclamó que le pusieran un hospital en Central Park y el hospital vacío. Le pusieron un barco en la costa y el barco vacío. Y es tan charlatán de venir ahora, después que echó pecho y galó y dijo, aquí el que mando soy yo, aquí el gobierno federal no puede mandar, aquí el que mando. Ahora viene con eso. De verdad que ese alcalde de New York es un payaso.
En este país estamos acostumbrados a que siempre se culpabiliza a la persona y no se ayuda a resolver los problemas. Y yo creo que el gobernador de Nueva York está hablando más de la cuenta. Ha debido mantenerse callado sobre este particular. Por supuesto, ya esto se entiende como una capsulita de voz que se da frente a todo este tema político, porque ha tildado al mandatario Trump de incompetente en su administración. Por supuesto, la rivalidad entre él y el presidente Trump ha sido permanente. Y hoy tiene la oportunidad el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de hacerlo público, y lo hace público. Y por supuesto, hacer estos anuncios puede de una u otra manera demeritar su labor como gobernador del estado. Ahora vamos a ver qué va a pasar.
Tengo el jingle de campaña de Cuomo, de las elecciones. ¿Lo quieres escuchar?
Sí, adelante.
Pararemos de cabeza, le hablaremos al revés. Con alguien que entretener a usted.
Ahí estamos escuchando el jingle de campaña de Andrew Cuomo. Espérate, más para adelante.
Todo eso aquí verá. El misterio divino que llama mujer.
Señoras y señores, la canción de campaña de Andrew Cuomo
el jingle de Chip. Carlos, no te rías.
Bueno, muy bien. Entonces ya vas a estar apoyando ya la campaña de Cuomo.
Uh-huh. Oye, el lío que hay allá en Nueva York con las bodegas. Viste, está todo el mundo prendido porque están asaltando en las bodegas. O sea, hay un lío en Nueva York increíble. O sea, la gente de Nueva York que nos llame, queremos que nos digan lo que está pasando en esa área. Ya terminamos. Bueno, tenemos dos noticias ambientales, Carlos Alberto. El departamento ambiental, que es tu departamento, dinos exactamente lo que está pasando. Uno es la explotación y otro es que cayó nieve en Colorado.
Bueno, empecemos a contarles a ustedes muy rápidamente que en los últimos dos días los residentes de la ciudad en Denver pasaron de experimentar un calor récord. Como todos sabemos, estamos en esa temporada de verano con temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit. Y estos residentes decidieron prepararse para una tormenta de nieve repentina y una situación invernal que se dio en Denver, Colorado. La ciudad espera o cayeron cerca de la temperatura a 30 grados centígrados en las temperaturas máximas diarias, pasando de 38 grados centígrados en todo este fin de semana. Y, por supuesto, dejaron de vivir o de establecer sus planes de verano para empezar ya en esta tormenta invernal que se dio en las últimas en los últimos tres días en Denver, Colorado. Esto nunca antes se había dado en los Estados Unidos, ¿no? A pesar de que estamos viviendo una década, la década en este momento es una de las décadas más calurosas registradas en la Tierra, en lo que se puede predecir todas las consecuencias de lo que ha sido o está haciendo el cambio climático. Y por otro lado,
termina con eso porque quiero volver a lo de Colorado. Adelante.
Sí, y terminamos con esta nota que acaba de ser revelada precisamente por la Agencia Europea Ambiental, que nos pone también en alerta aquí en Estados Unidos. La contaminación provoca cerca de 630,000 muertes prematuras en la Unión Europea. Así lo anunció la Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA. Esto está revelando que, según estos datos, 400,000 muertes prematuras pueden atribuirse a la contaminación del aire y otras 12,000 estarían relacionadas con la contaminación acústica. Este informe, revelado en las últimas horas, establece como claramente que las comunidades más desfavorecidas socialmente deben soportar un nivel más alto de contaminación del aire y también niveles de ruido más elevados. Y impacta, desde luego, todo este tema de lo que estamos hablando del cambio climático.
Asimismo, bueno, Carlos, los que se quieran anunciar en Noticias Generación News desde el sur de la Florida, ¿dónde deben de llamar?
Bueno, pueden comunicarse, mandar un mensaje de texto al 786-584-7490 o al o mensaje de texto al 954-889-4765. Repetimos, 786-584-7490 es la línea comercial que se tiene. Y, por supuesto, ahí ustedes pueden enviar el mensaje de texto, su número telefónico o su correo electrónico, e inmediatamente todos los equipos comerciales se pondrán en contacto con las personas que quieran estar y formar parte del equipo de Generación News.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, estamos viendo los visuales de lo que pasó en Colorado. Miren ahí esta tormenta de nieve en pleno verano. Habían temperaturas de calor el día antes y al otro día estaba lloviendo. Esto de verdad que está cambiando. El mundo se está acabando, Carlos Alberto.
Bueno, yo no diría tanto que el mundo se está acabando. El hombre... quienes habitamos en la Tierra estamos destruyendo situaciones complejas en lo que tiene que ver con el medio ambiente, y por supuesto eso está afectando para que la Tierra empiece a girar climáticamente. Mira, este fenómeno de Denver es evidente. En media temporada de calor muy fuerte se presentan temperaturas por debajo de 34 grados centígrados, alrededor de 34 grados centígrados, corrijo, y por supuesto han vivido estos últimos dos días una caída de la temperatura en Colorado, en Denver.
Así es. Bueno, señoras y señores, vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News, la red de noticias número uno en las redes sociales. Noticias.
noticias al instante. Clara Hacienda Español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News.
Generación News. Generación News.